30 de enero de 2010. Una noche que marcó para siempre a Ciudad Juárez, Chihuahua, que marcó para siempre al país. El escenario de la tragedia fue el fraccionamiento Villas de Salvarca, en donde jóvenes estudiantes realizaban una fiesta cuando una ráfaga de balas cambió su vida para siempre. Han pasado 16 años desde esa masacre y hoy recordamos lo ocurrido y retomamos la demanda de justicia. Era poco antes de la medianoche. En una casa del fraccionamiento Villas de Salvarca, un grupo de jóvenes entre estudiantes de preparatoria y universidad celebraba una fiesta de cumpleaños. De pronto, un comando armado conformado por al menos 20 sicarios llegó en varios vehículos, cerró la calle, bloqueó las salidas y abrió fuego sin previo aviso. El saldo, 16 personas asesinadas y varias más heridas. La mayoría eran adolescentes entre 15 y 20 años. Sus sueños, planes y futuro se cortaron de golpe. Los cadáveres quedaron tendidos en distintos puntos de la casa, en la sala, en los pasillos, en las recámaras, en donde algunos habían intentado esconderse. La escena era brutal. Este es el testimonio recogido por Azteca de una de las primeras personas en acercarse a esta vivienda.
Yo salí, estaba recargado en un cofre de un carro que estaba ahí enfrente. Tenía, mire, aquí eran como 5 agujeros. Y la sangre así como... Digo, aguanta, hijo, aguanta.
Este ataque no fue un hecho aislado. Ocurrió en pleno auge de la llamada guerra contra el narco en México, cuando Ciudad Juárez era una de las ciudades más violentas del país. Las autoridades atribuyeron inicialmente el ataque a ajustes entre grupos criminales, aunque las víctimas no tenían vínculos aparentes con la delincuencia organizada. Así lo declaraba el entonces presidente Felipe Calderón.
Que fueron cobardemente asesinados, probablemente por otro grupo con quien sostenían, es una de las hipótesis que se investigan, cierta rivalidad.
La masacre obligó al presidente a acudir a Ciudad Juárez. Ahí fue confrontado por Luz María Dávila. A ella le mataron a sus dos hijos esa noche. Tenían 16 y 18 años. Eran estudiantes, no eran pandilleros. Se lo dijo de frente al presidente, tras aclararle que no era bienvenido.
No puedo ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo... Usted debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. En mi casa están tendidos, ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero a los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos.
Desde entonces, las investigaciones han sido complejas y con altibajos. En los años posteriores, varios hombres fueron declarados culpables y sentenciados por su participación en la masacre. Sin embargo, no todos los acusados terminaron en prisión. De hecho, aún existen versiones encontradas en torno a este hecho extremo de violencia. Se hablaba de un ataque directo en contra de uno de los participantes de la fiesta. Una agresión perpetrada por sicarios de grupos delictivos. Otra versión hablaba de una confusión. Esto exponía en sus primeras declaraciones una de las personas detenidas que habría ordenado la masacre.
A mí me informaron que habían ahí unos doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. Entonces yo mando a los muchachos y pues ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen.
¿Y usted sintió algo?
Pues sí. Sí, pues cuando es así, pues son gente inocente, pues sí se siente. Pues se siente uno mal.
Familiares y organizaciones de derechos humanos se han denunciado que, a pesar de condenas individuales, la justicia sigue siendo insuficiente y muchos de los responsables nunca han rendido cuentas completas. Incluso se reprocha al gobierno que haya dejado prácticamente abandonado el tema. Así lo decía en entrevista con Milenio el defensor de derechos humanos, Gustavo de la Rosa.
Investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta, tuvieron toda la información de que había sido un homicidio ordenado por, por la línea. En términos reales, dejaron de investigar. En términos reales, de verdad. El expediente no avanzó. No investigaron más, no detuvieron a nadie más, ni siquiera para declaraciones.
A 16 años, el caso sigue simbolizando las heridas abiertas de la violencia en México. A pesar de condenas parciales, la percepción de impunidad persiste entre familias y ciudadanos que reclaman investigaciones más profundas y la verdad completa. Notisistema, Ricardo Camarena.